At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 17 de abril de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Sabe de la complejidad. César el Chino Huerta sabe lo complejo que será enfrentar a América. Sin embargo, esperan hacerse fuertes en casa.
FoxSportsLA.com.
Un jugador muy completo. Xavi Alonso dio sus impresiones sobre Edson Álvarez, rival que tendrá que enfrentar mañana el Leverkusen dentro de la UEFA Europa League.
ClaroSports.com.
¡Que viva el Rey! En un partido que tuvo que definirse hasta la tanda de penaltis, el Real Madrid eliminó al vigente campeón de la Champions, el Manchester City.
MedioTiempo.com.
Costumbre bávara. Con gol de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich venció 1-0 al Arsenal. 3-2 en el global. Y así se convierte en rival del Real Madrid en las semifinales.
RadioFórmula.com.mx.
A 100 días de París, comienza la cuenta regresiva para encarar los Juegos Olímpicos de este verano. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca, desde luego, de la Champions y del básquetbol de la NBA, que está el play-in a todo lo que da. También hay un chisme, una nota muy buena sobre Bill Belichick, el hombre que ha ganado más Super Bowls en la historia, que no consiguió chamba. Y pues aquí hay una historia que dio a conocer ESPN en Estados Unidos y que vale mucho, mucho la pena. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Semifinalistas, el Real Madrid y el Bayern Múnich están acostumbrados a estar en esas instancias, sin duda. Se van a enfrentar un clásico ya en Champions. El partido del Bayern contra el Arsenal me parece un partido flojito. El Arsenal quedó a deber mucho, mucho en el partido. Y en el otro partido, el Real Madrid fue a sufrir, sabía que iba a sufrir. Un buen planteamiento de Ancelotti. El Manchester City con muchísima posesión, con mucha llegada, pero el Real Madrid supo sufrir y en penales gana la eliminatoria. Así que merecido semifinalista el Real Madrid, porque esto no se trata de jugar bonito, se trata de ganar, y el Real Madrid sabía que iba a ganar de esa manera.
Pues sí, y de hecho también, pues qué semanita para los equipos españoles, ¿no? Finalmente tenías a 3 de los 8 y pues ayer Barcelona queda fuera, Atlético de Madrid queda fuera, pero bueno, pues por supuesto el Real Madrid lo hace muy bien el día de hoy, imponiéndose como visitante ante el Manchester City. Y además, pues fue un vendaval después del gol del Real Madrid, el vendaval del Manchester City. Aguantaron hasta que se empata el partido y luego en los penaltis fue mejor el equipo español.
Sí, el Real Madrid iba a jugar así todo el partido, pero tuvo la fortuna de que se encontró un gol muy pronto, a los 12 minutos, un gol de Rodrigo en una muy buena jugada del Madrid, una desatención del Manchester City, una jugada que había tapado muy bien Ederson y que en el contrarremate Rodrigo hace el gol. Y después el Real Madrid se tira para atrás, creo yo que demasiado atrás, sobre todo en el segundo tiempo, y permitió que el Manchester City empatara al minuto 75 con un gol de De Bruyne, un cambio de juego magistral, magistral de Rodri, que se la manda a Doku, que había entrado de cambio. Le hace una buena jugada a Carvajal, un mano a mano, un uno contra uno. Es muy desequilibrante Doku. Y en un rebote de Rüdiger termina haciendo el gol Kevin De Bruyne. Y así se fueron a tiempo extra. Y el Manchester City seguía insistiendo y seguía insistiendo. Guardiola le movió por todos lados. Buscó penetrar, sacó a Haaland, metió a Julián Álvarez, pero al final el Real Madrid aguantó. 33 disparos del Manchester City, 9 de ellos a portería, y solo pudieron hacer un gol, y ahí está la diferencia. Y en los penales fue mejor el Real Madrid, a pesar, Enrique, de que había fallado el primer penal Luka Modric, que vamos, uh-huh, el hombre seguridad, después de que Julián Álvarez había anotado, falla el primer penal Luka Modric, pero bueno, después aparece Lunin y le tapa un penal a Bernardo Silva, otro penal a Mateo Kovacic, y el Real Madrid gana el partido. No fue un partido tan pues, bueno, ¿no?
Sí, la
verdad, o sea, porque al final el Real Madrid se metió atrás, se paró bien, el Manchester City buscando, pero nada que ver con el partido de ida.
Sí, no, para nada. O sea, fue un partido más bien ríspido, con ciertas imprecisiones. Ayer, pues hubo emoción el partido de Barcelona contra París Saint Germain durante un buen rato, hasta que el partido ya se desfonda. Y en el caso del Atlético de Madrid en contra de Borussia Dortmund, pues sí fue un vaivén ahí en la cuestión, uh-huh, del marcador global y
de
los empates.
Fue el mejor de los de vuelta, fue el mejor.
Totalmente de acuerdo contigo. De manera que, pues, el Real Madrid sigue siendo un equipo copero, y particularmente dentro de la Champions, y ya está en las semifinales. Y vamos a ver ahora qué es lo que les depara el futuro, ¿no? Pero por lo pronto el Bayern Múnich lo hace muy bien también y elimina al Arsenal.
Sí, el Madrid sabemos lo que es en Champions. Se crece en este torneo, es un hecho. Todo parecía indicar que después del 3-3 en el Bernabéu contra el Manchester llegaba como víctima, porque además de todo, el Manchester está jugando muy bien al fútbol en esta etapa de la temporada, pero un planteamiento muy bueno de Carlo Ancelotti. Creo yo que él sabía que era la única manera de ganar el partido de hoy, cerrándole los espacios al Manchester City, no dejándolo jugar entre líneas, buscando por ahí un gol cuando lo tuviera. Si el gol hubiera caído primero del Manchester City, hubiera sido completamente diferente, uh-huh, porque el Real Madrid hubiera tenido que atacar, hubiera dejado espacios, y creo que el City los hubiera aprovechado, pero vamos, sabía, repito, el Madrid que iba a sufrir, y es un equipo que sabe jugar estos torneos, en los penales gana, y ahora contra el Bayern, Enrique, que yo cuando menos no lo esperaba en donde está ahora en semifinales, porque no ha sido buena la temporada del Bayern Múnich, pero el inconsistente Arsenal apareció en los cuartos de final de la Champions y no pudo, y hoy jugó un muy mal partido el Arsenal.
Sí, recuerdo tus comentarios, tenías al Arsenal un poquito más arriba, ¿no? Sí. En cuanto al nivel que mostró en esta eliminatoria, que hace un par de goles en el partido de ida. El día de hoy se van en cero en ese departamento, y el partido se resuelve al 63 con el gol de Kimmich, y fue suficiente para que el Bayern, que efectivamente no está viviendo sus mejores momentos, en donde tienes al Bayer Leverkusen, que es campeón del fútbol de Alemania, cosa que pues es rarísimo, ¿no? Es prácticamente que le dan el título al Bayern antes de que inicie el campeonato. Pero ahora parece que está de regreso y que puede ser una buena eliminatoria en contra del Madrid, aunque el Madrid debe aparecer como favorito.
Sí, me parece que sí, aunque vamos, ahora ya en estas instancias los dos monstruos de Europa, ¿no? En esta competencia puede pasar cualquier cosa, pero sí me quedó a deber el Arsenal, Enrique. En todas las eliminatorias, cuando el París iba perdiendo, atacó y buscó y tuvo oportunidades. Incluso ayer el Barcelona buscó atacar y tuvo oportunidades, por ahí un penal que no se marca. El Dortmund y el Atlético de Madrid, no se diga, el Manchester City y el Real Madrid igual, pero el Arsenal hoy, yendo abajo en el marcador, muy poquito, de verdad, muy poquito. Ya es costumbre en el Arsenal que cuando llega a instancias importantes en la temporada, baja, y como que la presión no la aguanta. En la Liga, el fin de semana pasada perdió, uh-huh, y se dio el liderato justamente con el Manchester City, y hoy, vamos, muy poquita resistencia contra el Bayern.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a reacciones con Dani Girones.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula. Es increíble, no hay calificativo. Madrid pasa a semifinales después de defenderse durante 120 minutos. Los datos proporcionados por la UEFA son increíbles. 120 ataques del Manchester City, 34 disparos a portería, 18 saques de esquina, un palo y un larguero. Y la actuación de Lunin, que se ha convertido en el héroe de Manchester. Escuchemos al portero del Real Madrid.
Muchas gracias, sí, de verdad estoy agotado porque, bueno, realmente es el primer partido así en mi carrera, 120 minutos con esta exigencia, ¿no?, de partido de Champions fuera. Mucho sufrimiento, pero muchísimas gracias al equipo que han sufrido, que han corrido, que han peleado y que pasamos a semis.
Ceja arriba, Ancelotti estaba contento y aliviado con la victoria. Así lo explicaba el técnico italiano.
Bueno, como se explica, que hemos empezado bien, hemos adelantado el marcador y después nos pusimos atrás a defender, a luchar, a sufrir, a sacrificarnos. Pensábamos de jugar de manera un poco más distinta. Al hecho que hemos adelantado el marcador, creo que hemos bajado un poco demasiado el bloque. El City ha tenido más control. Más siempre el City tiene más control. Yo pienso que hemos defendido muy, muy bien.
El Real Madrid se verá las caras con otro grande de Europa en las semifinales, el Bayern de Múnich. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias a Dani Gironès. ¿Para ti qué es más? ¿Es una sorpresa hasta cierto punto que el Real Madrid haya ganado por la condición de visitante en el partido de vuelta? ¿O que ha sido una decepción lo que sucedió con el City?
No, una sorpresa y el Madrid gana con ese estirpe que tiene. Al City no se le puede reprochar nada, lo buscó por todos lados, lo intentó, pero el Madrid se paró muy bien y terminó ganando en penales justamente, ¿no?
Así es. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque después de la eliminación a manos del Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League, la directiva del Barcelona estaría considerando de nuevo a Rafael Márquez para tomar el puesto de Xavi Hernández como técnico del club. Esto después de que el español confirmara su salida el día de ayer tras caer 4-1 ante el PSG, y donde se esperaba que Xavi cambiara su decisión en caso de avanzar a las semifinales. Nos vamos a Portugal porque después de que se anunciaran las bajas de 4 futbolistas del Porto, entre los que está el mexicano Jorge Sánchez, prensa portuguesa informa que la razón del por qué el mexicano habría sido separado es porque está cerca de cumplir los 20 partidos con el club luso, situación que activaría automáticamente la cláusula de compra del defensa mexicano, esto para que el Porto le pague al Ajax por su traspaso de manera obligatoria. Cerramos en Italia donde Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, habló previo al duelo de Europa League ante el Atalanta, mismo que perdieron 3-0 en la ida como locales.
So we are here and try to win the game tomorrow. That's all.
Estamos aquí para intentar ganar el partido y creo que es lo que debemos hacer. Será posible si jugamos bien. Hemos tenido muchos buenos momentos durante las últimas semanas y en algunos momentos no hemos estado lo suficientemente concentrados. La victoria de Atalanta en la ida fue totalmente merecida por ellos. Debemos de comenzar con lo mejor que tenemos y tener la mejor actuación posible. Al final ya veremos qué pasa, pero daremos todo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta. Vamos con Ángel Ricalde, que nos platica acerca del equipo universitario.
Compañeros, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Después de una importantísima victoria sobre León para mantenerse en zona de clasificación, los Pumas se preparan para encarar este fin de semana el clásico capitalino recibiendo al América. Y en conferencia de prensa este miércoles, César "El Chino" Huerta reconoció el gran momento del superlíder del torneo, afirmando que la semana previa a este encuentro es una distinta y que más allá de los momentos opuestos de uno y otro equipo, en los clásicos cualquier cosa puede pasar.
Sabemos bien que esto es fútbol, sabemos de la jerarquía que tiene como equipo y cada uno de los jugadores, pero nosotros saldremos a hacer lo que nos toca y de la mejor manera y siempre positivos. No, se vive, es algo muy lindo, son de esos partidos que todos quieren jugar, quieres salir a defender tu camiseta con mucha pasión y yo creo que es una semana linda. En el terreno de juego siempre pasan cosas, como lo vuelvo a repetir, es fútbol, entonces cualquier cosa puede pasar y yo creo que este partido son de detalles, entonces vamos a tener que salir muy concentrados.
Por otra parte, el volante ofensivo universitario subrayó la importancia de obtener 3 puntos este fin de semana para clasificar a la fase final después de un torneo tan irregular y afirmó que el equipo prefiere hablar en la cancha.
Sí, tenemos un punto más, pero yo creo que pudimos haber tenido muchos más, dejamos ir muchos puntos valiosos, entonces nada, yo creo que necesitamos esos 3 puntos para poder seguir ahí dependiendo de nosotros mismos y buscar un buen lugar de liguilla, entonces nada, estar muy, muy concentrados y yo creo que el balance puede ser muy positivo al del torneo anterior, pero hoy hay equipos que han sumado muchos puntos. No, ninguno. Yo creo que está de más hablar aquí. Yo creo que se tiene que hablar en la cancha y en la cancha salir a hacer lo que nosotros sabemos hacer.
Sin lesionados ni suspendidos, los Pumas contarán con plantel completo para recibir al América este sábado en punto de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario por la fecha 16 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Desde Cantera, para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel. Pues panorama interesante el que tiene Raúl, el conjunto universitario. Desde luego es un partido muy complicado en contra del América. Poniendo las cosas en contexto, Pumas en este instante es noveno en la tabla, tiene 23 puntos, está en el play-in. Luego viene Querétaro, que viene con 23 puntos también. De hecho, la única diferencia es la cuestión de los goles. Pumas tiene más 4, Querétaro tiene más 3. Y luego viene León con 20 puntos. León en este momento está fuera de el play-in, pero estamos hablando de que son partidos complicados en la mayoría. Ya vamos a platicar acerca de lo que le viene en el futuro a estos 3 equipos, pero por lo pronto Pumas tiene un duelo durísimo contra el América.
Un duelo complicadísimo. En la cancha de Ciudad Universitaria, ahí me parece que se hace fuerte Pumas, sin duda, pero además las estadísticas, Enrique, no juegan a favor de Pumas contra América. De los últimos 20 partidos, Pumas le ha ganado solamente 2 partidos al América. Bueno, 22 partidos para ser concretos. Hay muchos empates, pero América tiene 10 victorias, ¿no? Y si vemos lo que está jugando América en esta temporada, lo que está jugando Pumas, me parece que el panorama para Pumas es complicado, ¿no? Tiene que abocarse a la famosísima Garra Puma y hacer un muy buen partido el sábado en el Estadio Olímpico Universitario, porque además el tema de los puntos que decías tú, ¿no? Que ahí viene León y que León con una victoria lo puede alcanzar en puntos, Querétaro lo puede pasar, y el último partido Pumas va a Querétaro.
Sí, de hecho la parte final del calendario para Pumas en esta jornada 16 es enfrentar al América, en la jornada número 17 ese partido directo que tiene contra Querétaro. Y luego, hablando acerca de León, ellos reciben a Monterrey, que también está durísimo, y posteriormente León estará jugando en Juárez. Y en el caso de Querétaro, en esta jornada 16 estarán enfrentando a las Chivas en Guadalajara y cierran el partido que ya mencionábamos en casa en contra de Pumas.
Sí, sí, para Pumas los puntos vitales. Y del lado del América, de cara a la semifinal de la CONCACAF, Champions Cup la semana que entra contra Pachuca, tiene la posibilidad de esta semana que trabajó completo, buscar ganar el partido que prácticamente le aseguraría el liderato general si gana el sábado, ¿no? Entonces, uh-huh. Además de todo lo que estamos hablando de puntos, el hecho de que es un clásico, el hecho de que para la afición, bueno, para las aficiones es un partido más importante, creo que un poquito más para la afición de Pumas que para la afición de la América, pero al final es un clásico, no tengo duda que se va a llenar el Olímpico Universitario el sábado, va a haber un ambientazo, ojalá sea un muy buen partido que tiene todos los ingredientes para hacerlo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, sábado a las 9 de la noche, pasa y tras 9 de la noche, y el América cierra el torneo visitando al Puebla, que es un partido que no les debe ofrecer mucho problema, pero es muy interesante lo que dices, porque en ese momento América le lleva 3 puntos a Monterrey,
y a Toluca,
y pues si es que saca una diferencia importante después de la jornada 16, puedes dedicarte al 100% a tus duelos contra Pachuca y bueno, mandar inclusive hasta un equipo alterno si es necesario en contra del Puebla.
Sí, sí, de manejar ese partido sin la necesidad de pelear el liderato general contra Puebla, ¿no? Uh-huh. Y te abocas justamente al partido de ida y al partido de vuelta contra Pachuca, ¿no? Sí, sin duda. Oye, ayer platicábamos, Enrique, un poquito antes de que entraras, del tema de antes lo que significaban los partidos Pumas contra América, por el hecho de que desde muy jóvenes todos los jugadores de Pumas y América se enfrentaban en fuerzas básicas constantemente. En todos los torneos vas creciendo y te vas enfrentando y te vas con duelos muy, muy, un pique muy importante. Y cuando llegaban a primera división, pues traían cualquier cantidad de duelos, ¿no? Ganados por uno, ganados por otro, y hoy eso ya no existe. Pero vamos, América tiene de jugadores de cantera, de titulares prácticamente ninguno. Cuando juega Ramón Juárez, que es de cantera, está Santiago Naveda también, pero Pumas, muy poquitos también de cantera, cuando antes Pumas, pues su fuerza era exactamente la cantera, ¿no?
Y de América también, como lo mencionas.
Sí.
Yo recuerdo inclusive, vamos, cuando mi hijo Natán jugaba en el representativo de Pumas, pues era también ir en contra de varios equipos de la América. Y pues sí, efectivamente, le agarrabas pues tirria al América, uh-huh. Era el equipo al que había que ganarle. Y el Clásico Nacional se entiende que es en contra de las Chivas del Guadalajara, pero pues prácticamente no los veías. Era América Pumas o América Cruz Azul, ese tipo de instituciones que se enfrentaban desde pequeños. Y pues sí, recuerdas aquellos jugadores que surgieron de fuerzas básicas, y a lo mejor me voy muy atrás, pero los Trejo, Tena, Manso, Vinicio, Cristóbal, todos ellos que eran de las fuerzas básicas de la América, y pues todos aquellos que también surgieron de los Pumas de la universidad.
Sí, que se enfrentaban en aquel momento, justo esos que dices, pues se enfrentaban a lo mejor con Beto Aspe, con Pablo Luna, ¿no? Con Raúl Servín, con Jorge Campos, con Adolfo Ríos, uh-huh. Todos que venían de un lado y de otro. En aquel entonces América, que hay que recordar, tuvo muchísimos extranjeros muy buenos, pero prácticamente todos los mexicanos que habían en la América eran de fuerzas básicas, uh-huh. Todos, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que hacía este partido tan atractivo. Ya después, pues por el incremento del número de extranjeros, por filosofías de un equipo y de otro, se empezaron a mover las cosas y hacerlas diferente. El América lleva haciendo muy bien las cosas, un buen rato, muy bien, con pocos jugadores de la cantera últimamente, pero Pumas sí dejó de trabajar mucho en la cantera, ¿no?
Sí, y es una lástima porque no nada más se abastecía Pumas, sino también muchos otros equipos tenían jugadores que venían de cantera del equipo universitario. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
en los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal cayó en la ronda 32 dentro del Abierto de Barcelona tras perder ante el australiano Alex de Minaur en dos sets por parciales de 7-5 y 6-1. Al finalizar el encuentro, compartió algunas palabras ante la prensa despidiéndose como jugador del torneo.
La realidad es que sí, lo normal es que haya sido mi último partido aquí en el Godó. La última rueda de prensa no lo sé, a lo mejor me solicitáis en el futuro y vengo con la tranquilidad de haberlo dado todo siempre. Y bueno, soy consciente que todo tiene un principio y tiene un final y no es ningún drama. Simplemente es lógico que haya un poquito más de tristeza de no poder quizás, o quizás no, con total seguridad prácticamente no poder volver a jugar a nivel profesional a este torneo. Bueno, al final me duele, es lo que hay, pero evidentemente me hubiera gustado pues poder luchar al torneo.
En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles aseguraron su lugar en los playoffs tras vencer a los Pelicans de Nueva Orleans por marcador de 110 puntos a 106, a pesar de los 40 puntos personales de Zion Williamson. En estos momentos, el Heat de Miami se está enfrentando a los Sixers de Filadelfia y más tarde a las 7:30 los Bulls de Chicago enfrentarán a los Halcones de Atlanta. Y en el fútbol femenil, las Águilas del América se despiden del Estadio Azteca y de las instalaciones de Coapa para jugar sus partidos como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes a partir del próximo lunes para enfrentar a Pumas. Fue el pasado 30 de marzo cuando la Liga MX Femenil informó la fecha en que las Águilas saldrían de Coapa para la recta final del torneo.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Ahora vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA. Ya daba Betsabe algo de lo que había sucedido el día de ayer. Por cierto, en este momento, Filadelfia están a la mitad del primer cuarto. Le está ganando 13-6 al Miami Heat, el equipo en el que participa el jugador de ascendencia mexicana Jaime Jaques, que ha sido una de las grandes revelaciones en lo que va de este 2023-2024. Estoy buscando aquí. Jaques no ha ingresado todavía a la duela. Ayer platicamos acerca de los Juegos Olímpicos de París, Raúl, cuando viene el encendido del fuego olímpico, que además pues una cosa curiosa que también mencionábamos ayer, que estaba tan nublado el día que tuvieron que utilizar el fuego que se había encendido un día antes en el ensayo general. Y ahora que estamos exactamente a 100 días, ver el panorama hacia el frente, donde tenemos unos Juegos Olímpicos muy distintos a los de Tokio, que fueron, vamos, maravillosos en cuanto a su organización, pero muy tristes porque estábamos en medio de una pandemia, porque no había gente en las tribunas. Ahora va a ser algo muy distinto en ese aspecto. 50-50 el porcentaje de hombres y de mujeres también. Última edición con Thomas Bach como presidente del Comité Olímpico Internacional. Y una delegación mexicana que en este momento va en 76 atletas. Esperemos que vengan algunos otros eventos clasificatorios y que pueda crecer un poquito más, pero pues no habrá representación en deportes de conjunto. Vamos, natación artística sí va por equipos, o gimnasia rítmica por equipos, pero pues no vamos a tener fútbol como sucedió en Tokio, ni vamos a tener desde luego ni el béisbol ni el softball forma parte del programa olímpico ahora. No tiene México representación en voleibol tampoco. Veremos si en voleibol de playa existe la posibilidad, pero yo creo que es una...
Básquetbol
viene la última eliminatoria. Pero la verdad es que muy complicado para México. Pero creo que el panorama no luce tan mal, ¿no? Particularmente creo que pues los deportes que estamos acostumbrados, tiro con arco clavados, y por ahí siempre hay alguna sorpresa que se puede dar en el camino, ¿no?
Oye, me acuerdo ahorita que dices de los juegos tan atípicos de Tokio, también el tema de la preparación de los atletas, ¿no? Cómo cambió en aquel entonces, que no podían prepararse como estaban acostumbrados o como se prepara un atleta normalmente, ¿no? Que eso fue un tema a resaltar en aquel entonces, ¿no?
Bueno, los clasificatorios, las giras, ¿no? De fogueo, de preparación, de campamentos de altura. Pues vamos, los viajes estaban restringidos, ¿no? Sí, y era algo que también estaba gravitando y que evitó que algunas figuras tuvieran su mejor momento en esos Juegos Olímpicos. Pero bueno, vamos con Betsabe, que platicó con Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, camino a París.
El Comité Olímpico Mexicano presentó a Betterware como patrocinador de los atletas mexicanos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. La marca mexicana se une al grupo de empresas que destinan un apoyo para pagar los gastos de los atletas en su aventura olímpica. Será a través de la línea Be Hero que la marca donará el 10% de las ventas al fideicomiso Todos Somos Olímpicos y se otorgó un primer aporte a los representantes mexicanos por $1,000,000. La titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, habló sobre las expectativas de medallas de la delegación y lamentó que algunas plazas presupuestadas no se lograron.
Seré respetuosa de los posibles resultados. Nosotros estamos tratando de que los atletas estén al 100 concentrados, no les vamos a causar presión diciendo cuántos. Tenemos una gran confianza en nuestros atletas. Tenemos identificado muy bien deporte por deporte los posibles resultados, pero vamos a dejar que termine de estar totalmente clasificada la delegación, que esto será a partir del 22 de junio. Tendremos ya totalmente definida la delegación y una vez que la tengamos, pues es nuevamente hacer un análisis, es nuevamente, les pongo porque a veces no me atrevo a decir eso de tener, se nos cayeron algunas plazas de algunos deportes que ya teníamos contemplados, se nos cayeron en tiro con arco, que todavía van a buscar, pero también se nos cayó en taekwondo, que ya no podemos, se nos complicó un poco en levantamiento de pesas. Pero también, bueno, recuperamos una plaza en natación, tenemos expectativas en una más. Ciclismo, estamos porque nos confirmen dos plazas, tanto de hombre y de mujer, en el tema de Ómnium, estamos esperando la confirmación. Y bueno, por eso a veces nosotros no nos adelantamos a ningún tema para que podamos ir dando con precisión la información.
Hasta el momento, 25 disciplinas y 76 atletas ya cuentan con su boleto olímpico. Aún no están definidos los abanderados de la delegación. Con imágenes de Alejandro Elizalde, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Qué buen trabajo hecho María José Alcalá al frente del Comité Olímpico Mexicano, obteniendo una serie de recursos y no depender totalmente de la CONADE si está de buenas o de malas.
Afortunadamente.
Así es, gran trabajo de María José. Bueno, por otro lado, por cierto, que tiene que ver con el básquetbol y también con los Juegos Olímpicos, habíamos platicado acerca de los 11 jugadores que ya tenía Estados Unidos para su equipo de básquetbol. Grandes figuras encabezados por LeBron James, con Steph Curry, en fin, faltaba uno. Y ese uno va a ser Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles. Kawhi, que ha sido campeón con Toronto, campeón con San Antonio, y ahora está en la postemporada con los Clippers de Los Ángeles. Hablando acerca del play-in de la NBA, el día de ayer los Lakers le ganan 110-106 a Nueva Orleans. Partido donde los Lakers ganaban 75-57 con comodidad, pero Nueva Orleans viene de atrás. Zion Williamson, que en su momento fue la primera selección de Nueva Orleans en el draft, que lamentablemente llegó a tener muchos problemas de lesiones, pero que ahora está prácticamente a 100%, tuvo un partidazo, 40 puntos, 11 rebotes en su presentación en postemporada, porque el play-in ya forma parte de los playoffs. Y pues lamentablemente empatados a 95 con menos de 4 minutos en el cuarto, sufre una lesión en la pierna y entonces ya no puede seguir jugando. Y esto lo aprovecha el equipo de los Lakers de Los Ángeles para llevarse la victoria. LeBron James, 23 puntos, 9 asistencias y 9 rebotes. Los Lakers van a jugar ahora contra los Nuggets de Denver. Una serie que inicia el viernes a ganar 4 de 7 partidos. Complicadísimo para los Lakers. Sobre todo porque es un equipo que no es muy joven, que digamos. Y ayer ya estaban resoplando en el cuarto LeBron James y también Anthony Davis. Y vas a tener que jugar a la altura de Denver. Estos equipos que se enfrentaron en la final de la Conferencia del Oeste el año anterior, pero pues por lo pronto creo que los Lakers cumplieron y lo hicieron bien el día de ayer, ¿no? Y el otro partido de ayer fue la victoria de Sacramento sobre Golden State 118-94, y con ello Golden State, adiós. Golden State, que tiene que analizar cuál va a ser su futuro, un equipo que fue espectacular, una gran dinastía, pero que ya se ha hecho viejo. Y Klay Thompson se convierte en agente libre. Van a reconstruir al equipo, lo van a reforzar. Es algo que tiene que determinar la directiva. Por lo pronto, Sacramento irá contra Nueva Orleans. Y el que gane ese partido, entonces irá contra el número uno en la siembra de la conferencia del oeste, que es Oklahoma City. Y en este momento, en el este, ya mencionaba acerca de Miami en contra de Filadelfia. El que gane este duelo va a ser el número 7 en la siembra, ya contra el número 2, que son los Knicks de Nueva York. Y el que pierda, entonces, estará enfrentando al ganador del partido de Atlanta contra Chicago, que se juega al rato. Quedan 2 minutos en el primer cuarto y está ganando Filadelfia por 20-15. Tienen a Joel Embiid en la duela, los 76 de Filadelfia. Y después del corte, porque vale muchísimo la pena esto, bueno, después del corte vamos a platicar acerca de Bill Belichick, pero se acabó, ya escuchábamos la nota de Betsabe acerca de Rafael Nadal, su participación en el torneo de Barcelona, que ganó 12 veces, pero enfrentó a Alexander de Minaur y le gana fácilmente 7-5.
Sí, el número 11 del mundo, de Minaur, que en este momento de Rafa Nadal era una aduana muy complicada, ¿no?
Sí, era muy, muy difícil. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, estamos de vuelta. Llama la atención, Raúl, que cuando se abrieron 7 espacios para que fuera, vamos, 7 espacios como entrenador en jefe de la NFL para la siguiente temporada, uno de ellos dejado por Bill Belichick con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que el segundo en victorias de todos los tiempos de la NFL, un hombre que tiene 8 anillos de Super Bowl porque ganó uno como asistente, no tenga chamba. Y sobre todo porque después de que se reunió con el señor Blank, el dueño de los Halcones de Atlanta, la primera vez fue en un yate bellísimo el señor Blank, estuvo por Antigua y todo esto. La segunda ocasión fue en la casa del señor Blank. Dicen una serie de fuentes que Bill Belichick sentía ya que la chamba era de él. Pese a que en total eran 14 candidatos para ocupar esa posición, uno de ellos Jim Harbaugh, que terminó siendo entrenador jefe de los Cargadores, que venía a ser campeón con Michigan en el colegial, otro Mike Vrabel, que había sido entrenador en jefe de los Titanes de Tennessee, también estaban una serie de coordinadores ofensivos y defensivos, 11 en total. Y el 25 de enero, cuando Belichick sentía que el trabajo ya era de él, de pronto los Halcones de Atlanta dicen: "Oh, el puesto es para Raheem Morris", quien los últimos años había sido coordinador defensivo de los Carneros, que durante 6 años trabajó con el equipo de Atlanta siendo asistente de entrenador y también que llegó a ser coordinador. Y la gente se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo que pasa es que así como los jugadores hablan con los jugadores y los entrenadores hablan con los entrenadores, los dueños hablan con los dueños. Y se ha reportado que el señor Blank, Arthur Blank, le marcó a Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, que son buenos amigos, para pedirle referencias de Bill Belichick. Y pues le habló bastante mal de Belichick. O sea, le dijo que era un traicionero. La cuestión del control que tenía, aunque en esas reuniones que había tenido Belichick con el señor Blank le dijo que él estaba dispuesto a trabajar con el gerente general. Y hay que ver también lo que ha pasado con los Patriotas de los últimos años. Su draft de los últimos 7, 8 años fue lamentable, en donde tenía todo el poder Belichick. Pero todo se supone que fueron las referencias de Robert Kraft para Arthur Blank, por lo cual no consiguió esa chamba, y no consiguió chamba con ningún otro equipo, pese a que a sus 71 años de edad, Belichick quiere seguir trabajando.
Ahorita me acordé de la película Durmiendo con el Enemigo, ¿no? Y pues al final Robert Kraft fue muy sincero, supongo, ¿no? Uh-huh. Pero pues con estos antecedentes creo que le va a costar trabajo volver a conseguir chamba a Belichick, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, llama mucho la atención. Es una historia de ESPN. Ahí está en su portal y vale mucho la pena leerla completa. Bueno, vamos a platicar ahora acerca de la Rally Maya 2024 con Javier Rivera.
Se presentó la décima edición del Rally Maya, evento único en su tipo y reconocido internacionalmente. Para esta edición se esperan poco más de 100 vehículos clásicos que recorrerán durante 10 días toda la península de nuestro país, con rutas por Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde Benjamín de la Peña, presidente fundador de este importante evento, habla de lo que significa el Rally Maya para nuestro país.
¿Qué te puedo decir? 10 años. 10 años de gran esfuerzo que hemos tenido, que cada vez es mejor, mejor, mejor. Y pues vamos a seguir promoviendo México, vamos a seguir promoviendo la península de Yucatán, vamos a seguir promoviendo el automovilismo en México y que esto sirva como ejemplo para que sigan trabajando las gentes apasionadas del automovilismo.
De la Peña explica dónde radica el éxito de este evento durante 10 años consecutivos.
La tenacidad que hemos tenido, el cuidado que hemos tenido. ¿Para qué? Para que sea un evento de gran calidad. El apoyo que hemos tenido de las autoridades, tanto federales, estatales y las federaciones de automovilismo también, a nivel internacional y a nivel nacional. Y quiero decirte yo, la expectativa es que queremos promover mucho el mundo maya, queremos ampliarnos hacia Tabasco, hacia Chiapas y después hasta Centroamérica y Sudamérica.
El Rally Maya comenzará este 17 de mayo su primera de 5 etapas en Mérida, pasando por Campeche, Uxmal, Valladolid y finalizando el 26 de mayo en Cancún, donde además del recorrido se celebrará el octavo torneo de golf y el quinto festival de la paella, ambos ya tradicionales en este Rally Maya. Para la Fórmula es Javier Rivera.
Muchas gracias, Javier, y tenemos fútbol de la Europa League.
Mañana, Enrique, los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Lamentablemente, los 4 partidos a la 1 de la tarde, así que hay que estarle cambiando de canal para poder ver todas las acciones. La Roma recibe al Milán mañana. El partido de ida lo ganó de visita. La Roma recibe en casa al Milán. Vamos a ver qué pasa. Duelo italiano, pero me parece que la ventaja del partido de ida puede ser interesante para la Roma. El Olympique de Marsella recibe al Benfica. El Benfica ganó 2-1 el partido de ida. Pinta para ser un partido interesante también. El Olympique de Marsella en casa se hace fuerte y tiene la posibilidad de darle la vuelta al partido. El West Ham de Edson Álvarez recibe al poderoso y sorprendente Bayer Leverkusen. El Leverkusen ganó 2-0 el partido de ida. Se ve una misión complicada para el West Ham. Si el partido es más o menos parecido a lo que fue el de ida, el West Ham no tiene ninguna posibilidad, pero vamos a ver si puede cambiar un poco las cosas y si se puede modificar la manera de jugar, porque si no la va a tener complicada. El Leverkusen fue mucho mejor en la ida y el Atalanta recibe al Liverpool en un resultado increíble. El Atalanta ganó 3-0 en Anfield, ahora recibe de local al Liverpool, que va a ir con todo, con toda su artillería al frente desde el minuto 1. Va a ser un partido interesante porque el Liverpool tiene que abrirse, va a haber espacios para el Atalanta, así que pinta para ser un partido bien interesante, Enrique.
Perfecto, pues estaremos atentos a esto del día de mañana. No entiendo por qué la UEFA, entiendo que la Europa League juega solamente un día, los jueves, pero decías 4 partidos a la misma hora. Pero hablando acerca de la Champions, si tienes 2 días, martes, miércoles, ¿por qué no escalonan los partidos?
Sí,
¿por qué los ponen a la misma hora?
Estoy de acuerdo, incluso los 2 de hoy pues los mueves, los pones a horas de horario diferente, ¿no?
Claro.
Y la Europa League durante todo el torneo siempre juega en horarios, en 2 horarios, ¿no? Uno a las 11 de la mañana por ahí, otro a la 1 de la tarde, precisamente para acomodar todos los partidos, ¿no? Ahora, cuando menos estos 4 partidos los debió haber puesto 2 a las 11 y 2 a la 1, ¿no?
Sí, sí, sí. En fin.
Vamos a mandar una carta a la UEFA, Enrique.
Pues sí, al tío Gamboín, para al famoso buzón de sugerencias. Vamos con Beto Campos, porque hay nuevo patrocinador de la selección mexicana de fútbol. Beto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Te saludo con mucho gusto desde un evento muy importante aquí en la Ciudad de México, donde concretamente se ha presentado o se está por presentar un nuevo patrocinador de la selección mexicana para lo que será esta Copa del Mundo en 2026. Y habrá que destacar que tuvimos la oportunidad hace cuestión de minutos de platicar con el portero de Pumas, Julio González, quien fue convocado en el último compromiso de la selección mexicana, y así también habló sobre lo que será este clásico capitalino ante las Águilas del América este sábado.
Creo que todo club lo que busca siempre es estabilidad, y creo que se han venido haciendo muy bien las cosas y estamos muy contentos con la directiva que tenemos, con el cuerpo técnico que tenemos, sobre todo con el plantel que somos. Creo que podemos competir con cualquiera ya estando así completos, y esperemos con el América darle una alegría a nuestra afición. A ver, la realidad es que tienen un gran plantel y han jugado de muy buena manera, pero creo que también nosotros somos un plantel muy competitivo y con nuestras armas vamos a luchar por ganar el partido el sábado, y digo, lo más importante es ganar para ponernos en los lugares de liguilla directa. A ver, nosotros estamos en evaluación siempre, así que cada fin de semana tienes una evaluación y sabemos el lugar en el que estamos, porque es un equipo muy importante el que representamos. Y en lo personal, te digo, me exijo todos los días para estar a la altura de Pumas, y te digo, espero estar muchos años.
Julio, pues ahí están las palabras de Julio González, de portero de Pumas y de la selección mexicana. Recordar, Enrique, que el próximo sábado Julio González estará en lo que será este partido entre Pumas América, el próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario.
Perfecto, Beto. Oye, veíamos ahí la cara sonriente de las papitas. ¿Es Grupo PepsiCo? ¿Quién es el patrocinador?
Exactamente, la marca que acabas de comentar es el patrocinador de la selección mexicana. De cara a lo que será esta Copa del Mundo en 2026, ya diversas empresas también se han hecho presentes en lo que será la selección mexicana, Enrique.
Perfecto, Beto. Pues sigue siendo un buen negocio la selección mexicana. Esa es una realidad. Ya solamente faltan los resultados. Gracias, Beto.
Saludos, fuerte abrazo.
Saludos.
Oye, de por sí la selección vende mucho, ¿no? Y cuando es un mundial, vende muchísimo. Uh-huh. Cuando es el mundial en casa, no, pues vende 5 o 10 veces más de lo que normalmente vende, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ojalá y se responda a esas expectativas renovadas que se tienen. El pasado mundial... yo no recuerdo una selección que haya llegado con tan bajas expectativas, ¿no? En muchísimo tiempo. Porque incluyendo todavía aquella selección de Argentina del 78, que nos fue fatal. Pero bueno, pues se hablaba de la esperanza verde y todo esto, ¿no? Y después sí hubo un salto de calidad. Pero sí tengo curiosidad, a un par de años de ese mundial, ¿cómo va a llegar la selección mexicana? Un buen termómetro puede ser la Copa América. Y también tengo mis dudas si es que va a seguir Jaime Lozano o no.
Sí, incluso, Enrique, selecciones que llegaron de rebote y metiéndose por repechaje, ¿no? Como aquella de Miguel Herrera. Llegó al Mundial con expectativas altas y buenas, ¿no? Pero la del Mundial pasado sí fue un desastre antes y después. Y de Jaime Lozano, yo creo y espero que le vaya bien, porque sí creo que lo mejor es respetar el proceso y que llegue a la Copa del Mundo.
Estoy de acuerdo, y es un buen técnico y es una buena persona. El problema es que también se dice, se comenta y se rumora que hay jugadores que tienen secuestrada la selección mexicana. Gracias, Raúl.
Gracias, Enrique.
Pásela bien, hasta mañana. Quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.